Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. Los diputados rechazan en pleno la moción de censura de la ultraderecha.
Perú presenta un nuevo pedido de vacancia contra Vizcarra.
Bolivia. Luis Arce promete enfocar su mandato en reactivación de economía.
Guatemala. Gobierno niega ola de violencia contra las mujeres.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La moción de censura promovida contra el gobierno por el partido ultraderechista español Vox ha sido rechazada ampliamente por la totalidad de las formaciones políticas españolas. Santiago Abascal, líder de este partido, intentó echar por tierra la imagen del actual presidente del gobierno, al que acusó de mentir.
Usted ha subido ahora a explicar por qué ha pactado con etarras. Le he pedido que diera explicaciones, pero yo no le he pedido que explicara por qué ha pactado con etarras, con separatistas, golpistas... y con comunistas. Le he pedido que explique por qué mintió. Porque efectivamente en otros procesos electorales, y siempre ocurre, hay muchos debates entre las fuerzas políticas. Y unos de otros pues nos decimos cosas que a veces pueden resultar gruesas, o que convendría no haber dicho, o que estratégicamente no eran convenientes. Y luego, a pesar de ello, pues nos vemos obligados a pactar para que existan mayorías. Lo hemos hecho nosotros en distintas regiones. Pero nosotros no le hemos preguntado eso. Le hemos preguntado que explica por qué mintió. Porque usted no calificó a esos señores de una manera muy agria, que lo hizo. Usted dijo... que no pactaría con ellos. Y dijo, ¿qué quiere que lo diga? Una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se paseó por todas las televisiones, por todas las radios, diciendo que no pactaría ni con ellos, ni con ellos, ni con ellos. Y ha pactado usted con todos. Con lo cual, lo que yo le explico, lo que yo le pido es que suba aquí y nos diga por qué mintió. No porque usted no tenía una mayoría alternativa y se ha visto obligado a pactar con aquellos con los que no está de acuerdo en todo, porque eso ya lo sabemos, señor Sánchez. Ese es el fraude electoral a que nosotros nos referimos.
Sin embargo, estos argumentos no resultaron convincentes. El diputado cántabro José María Mazón ha descalificado la moción de censura de Vox y ha coincidido en señalar que no se ha hecho un uso constructivo de la misma. Es una provocación más, recalcó.
Nosotros opinamos que usted hace un uso torticero de la Constitución. La moción de censura está diseñada de manera constructiva. Tiene que haber una alternativa. No está prevista para esto, porque ustedes tienen 52 diputados, el 15% de esta Cámara. No tienen ni un solo aliado. No son alternativa. Están totalmente solos. Luego, esto es perder el tiempo. Y en realidad, esto, además de perder el tiempo, es una provocación. Y es una provocación más.
Por su parte, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha censurado el lenguaje protogolpista que, a su juicio, ha utilizado Vox durante su intervención.
Claro que son ustedes los totalitarios. Es más, tan consideran ustedes razonable esto de los golpes que uno llegaría a pensar que si ustedes pudiesen, que no van a poder, ustedes darían un golpe. Porque este lenguaje es un lenguaje guerra civilista. Este lenguaje que ustedes utilizan es un lenguaje protogolpista y por lo tanto es aceptable, inaceptable para los demás. Porque claro, mire, yo de las múltiples, la única ventaja que he tenido esto hoy es que ustedes han tenido tiempo extensísimo para contarnos lo que ustedes piensan del futuro, del presente, que es suficiente para ponerle a uno los pelos de punta.
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha lamentado que este debate no llegará a nada y ha querido poner el foco en el actual momento porque, según ha dicho, requiere de diálogo entre las distintas formaciones antes de que sea tarde.
La política en España se ha terminado convirtiendo en algo inútil. Hoy estamos en este Congreso gastando el dinero de los impuestos de los españoles en un debate que no lleva a ningún sitio. Y lo que es peor, todos lo sabemos. No sé quién decía que el mejor espejo para vernos a nosotros mismos es saber quiénes son nuestros adversarios. Hace algún tiempo, a esta diputada la insultaban desde la izquierda radical por no apoyar una investidura de un gobierno de izquierda. Esta semana he estado recibiendo los mismos insultos desde la extrema derecha porque no estoy dispuesta a apoyar una moción de censura contra este gobierno de izquierda.
El portavoz parlamentario de PNV, Aitor Esteban, ha denunciado a su vez el uso espurio que ha hecho Vox de la moción de censura y ha afirmado que no iba a contribuir a dar protagonismo a esta patochada. Es más, ha afirmado que Santiago Abascal no es un candidato, es el no candidato.
No vamos a contribuir a un uso espurio del instrumento parlamentario de la moción de censura por parte de un partido político que presenta un candidato por eliminación, porque no les quedaba ningún otro después de las calabazas que habían recibido de otras personas a sus ofrecimientos. Un candidato que no aspira, no ya a conseguir ser investido ni a gobernar, como ha hecho explícito, sino ni siquiera a conseguir el apoyo de ningún grupo político. Que consecuentemente no presenta un programa para el entendimiento entre diferentes y lograr una mayoría parlamentaria, sino una mezcolanza de ideas simplonas y contradictorias para la siembra de cizaña y el odio. Que únicamente busca con esta iniciativa minutos, muchos, de televisión. Que declara que el régimen de Franco fue mejor que el gobierno actual. Un candidato cuya propuesta de gobierno consiste en ilegalizar a quienes no le gustan, incluido mi propio partido.
Desde la centroderecha, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha justificado su rechazo a la moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez, argumentando que la indignación y el cabreo no son un proyecto político.
¿Queremos al señor Abascal de presidente del gobierno y al programa de Vox como proyecto de país? Y a eso la respuesta es no. Porque la indignación y el cabreo son sentimientos legítimos que compartimos. Indudablemente, pero no es un proyecto político, señora Abascal. La indignación y el cabreo no es un proyecto político, es un sentimiento legítimo, más justificado que nunca en un momento como este. Por eso le digo que podemos compartir muchas cosas del diagnóstico. Usted ha hecho, bueno, luego se ha ido un poco por Soros, por Trump, ahí ya me he perdido, pero ha hecho una enumeración de errores del gobierno de gestión de esta pandemia, lo comparto. Ha hecho también un recordatorio de, bueno, las cacicadas que pretenden imponer en medio de esta pandemia. Lo comparto.
Pero la izquierda fue aún más crítica. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reprochado a Vox la fantasmada que supone su moción de censura que se presenta contra la España del siglo XXI y ha trasladado a su presidente Santiago Abascal, que recuerda al matón de clase, que cuando se le hace frente se vuelve un llorica y un cobarde.
Señora Abascal, buenas tardes. Yo creo que esta moción de censura se le está haciendo ya más larga a usted que a nosotros, que ya es decir. Era evidente ya que iba a ser una fantasmada, pero hay mucha gente que estaba preocupada, porque son muchas amenazas a mucha gente diferente. Y hay mucha gente que la ha visto con preocupación. Y me quiero dirigir a toda esa gente para pedirles que recuerden al matón de clase del instituto. Era normalmente alguien que le gustaba verse a sí mismo como alguien peligroso, amenazante, muy duro, y en realidad era el que más miedo tenía. Tenía tanto miedo y tanto complejo que tenía que ensañarse con los más débiles. Recuerden que ese matón del instituto, toda la pose de tipo duro, se le caía cuando alguien le miraba a los ojos y le decía que ir a por los más débiles era ser un cobarde.
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha descalificado a Vox como un ectoplasma del falangismo, del trumpismo y del cuñadismo.
Llamar a Vox los fachas, los machistas, los racistas o la extrema derecha y ya es hacerle a Vox un enorme favor. Vox es mucho más. Vox es una enorme maquinaria política, mediática, policial y judicial amoral, terriblemente amoral, creada, engrasada y financiada de resentimientos y odio hasta ahora nunca representados en política. Vox es el ectoplasma político del falangismo, del franquismo, del terraplanismo, del trumpismo y del cuñadismo social. Vox es a la política lo de cuarto milenio, lo que es cuarto milenio a la información. Vox es el partido del cuarto cubata. Vox es el partido del cuarto cubata. Y así hay que decirlo.
Con estos truenos ya se puede afirmar con total seguridad el total fracaso de la moción de censura, cuya única ganancia para Vox será la de ocupar espacio en los medios de prensa, lo que confirma que la estrategia de la ultraderecha radica en ganar espacio mediático y sacar provecho político de las aguas revueltas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Un nuevo pedido de vacancia presidencial se cocina en el Congreso de Perú. El Partido Frente Amplio decidió por mayoría solicitar este recurso luego de la difusión de testimonios de tres nuevos aspirantes a colaboradores eficaces que confirmarían otro pago de 1.300.000 soles, unos 360.000 dólares, a Martín Vizcarra durante su periodo como gobernador de la región Moquegua por la adjudicación de la construcción del hospital regional. El primer ministro Walter Martos cuestionó las intenciones detrás de esta solicitud.
Ya faltan menos de 6 meses y crear una incertidumbre con propuestas de vacancia o con pedidos de renuncia, lo único que hace es crear desestabilidad política y hace muchísimo daño al país, no solamente en forma interna, sino también en forma internacional. ¿Qué intereses hay a menos de 6 meses de las elecciones? Que el presidente renuncie. O una posible vacancia.
La información trascendió tras una semana de revelarse el testimonio de un aspirante a colaborador que acusa a Vizcarra de soborno durante el mismo periodo. Inmediatamente, la Fiscalía retiró del caso a los fiscales integrantes del equipo especial.
El Ministerio Público desestimó un pedido del equipo especial Lava Jato para retomar las investigaciones, dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, bajo el argumento de que el caso no es competencia de la Fiscalía de la Nación, sino de una fiscalía provincial, por tratarse de un caso de corrupción de un gobierno regional y no de la presidencia de Perú. El primer ministro, Walter Martos, explicó:
eso no se acerca a la realidad, porque el Ministerio Público es totalmente autónomo. La fiscal de la Nación tiene toda la potestad de determinar quién tiene la competencia de realizar las investigaciones que corresponden al señor presidente de la República.
Martín Vizcarra respondió sobre estas preguntas en un programa dominical, pero no participó de ningún acto oficial hasta este martes, donde saludó la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones de no permitir la reelección congresal.
Y el 11 de abril vamos a elegir a un nuevo presidente o presidenta y vamos a elegir a los nuevos congresistas y van a ser todos nuevos porque no hay reelección. Es así, vamos a tener autoridades que trabajen de la mano del pueblo, vamos a tener autoridades que sepan que son servidores del pueblo, que no se sirven del pueblo sino que van a servir al pueblo. Ese es el objetivo.
La nueva solicitud de vacancia será presentada por el Frente Amplio y respaldada por el partido Unión por el Perú ante el Congreso en el próximo pleno.
Luis Arce, quien ganó las elecciones generales en Bolivia, afirma que su tarea principal es la reactivación de la economía.
El caso boliviano son dos factores que han generado esta crisis. Uno, el retorno del modelo neoliberal desde noviembre del año pasado, o sea, no había crisis de pandemia en noviembre, ni en la China, destrozó la base económica que habíamos dejado, no hay inversión pública, y eso refleja pues que no solamente es por producto de la pandemia, como ocurre evidentemente en otros países.
El recién electo mandatario dijo que se va a necesitar casi 2 años para recuperar el desarrollo económico del país. Sin embargo, su gobierno tomará medidas urgentes para reducir los impactos sociales de la crisis, medidas que incluyen pagar algunos bonos a familias pobres.
Es imprescindible llevar adelante este bono contra el hambre, es importantísimo, lo dijimos nosotros en abril de este año, no nos hicieron caso, hay que hacer un bono de 1.000 bolivianos. Ese bono de 1.000 bolivianos que ya tenía financiamiento asegurado es lo primero que hay que lanzar para tratar de hacer reaccionar la demanda interna.
El presidente electo además afirmó que tomará las medidas sanitarias necesarias para que no haya ningún rebrote de la pandemia.
Creo que estamos entrando ya a una pospandemia y aquí no se ha garantizado medicamentos para la población. Estoy hablando del medicamento ruso, del medicamento cubano, del medicamento chino, que han mejorado, han generado una serie de iniciativas que nosotros por una tozudez de cerrarse ante estos países, la población ha perdido la oportunidad de tener esos medicamentos en las farmacias.
A su vez, el expresidente boliviano Evo Morales llamó a la unidad de todos los grupos políticos y sociales del país para salir de la crisis.
La sociedad guatemalteca se encuentra en alerta máxima debido a una ola de secuestros y asesinatos de mujeres, adolescentes y menores. En las últimas semanas, varios casos han indignado al país centroamericano. Una joven de 20 años apareció asesinada en el departamento de Zacapa, en el este de Guatemala, luego de su secuestro. El último domingo, dos menores deportistas fueron asesinadas tras pasar semanas desaparecidas. El director del Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, constató el incremento de casos.
A partir del mes de septiembre empieza nuevamente la curva de violencia a levantarse, los secuestros, las violaciones sexuales, las desapariciones en niñas, que es lo que nosotros creemos que en este momento tiene alarmada a la población.
La etapa de confinamiento ha sido un catalizador para que miles de niñas y adolescentes sean abusadas en todos los sentidos. Los embarazos se dispararon significativamente, según denunció Ana Victoria Maldonado, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva.
El monitoreo que hace el OSAR presenta 77.847 embarazos entre 10 y 19 años. Comparada a esta cifra con otros años, lo que se ve es que sí hay un número elevado de embarazos, tanto en niñas como en adolescentes.
A pesar de las constantes muestras de rechazo hacia la violencia contra las mujeres en el país, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei asegura que son ataques de grupos que quieren desestabilizar al gobierno, incluyendo medios de comunicación.
Yo invito a la gente que está detrás de esto, que está orquestándolo todos los días, porque lo vemos todos los días, y vemos cómo unos medios de comunicación, irresponsablemente, el énfasis es mío, agarran el caso como por ejemplo de Jalapa y lo vuelven un chirmol que no era cierto. Por ejemplo, el caso de Zacapa, de la niña, está en manos del Ministerio Público. La investigación determinó ya. Llegamos a un punto y el caso está en el Ministerio Público.
Las alertas de desapariciones de niñas menores se publican todos los días en diferentes medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, las aprehensiones son escasas, por lo que la sociedad organizada ha decidido tomar la justicia por mano propia.
La situación ha llegado a tal grado que varias personas han sido linchadas en áreas rurales del país, tanto así que hace dos días un hombre fue asesinado a manos de pobladores que lo acusaron de secuestrador, mientras otros han sido retenidos por horas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.